I've been trying to do it right. I've
been living Radio Vitoria Deportes. I've been sleeping con Emilio Pascual. I've been sleeping in my
bed. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria. Hasta las 7 menos cuarto, Radio Vitoria Deportes, 3 puntos y a casa. Y es que a las 7 tenemos el encuentro de básquet entre Gran Canaria y Baskonia. Enseguida estamos en Canarias para conocer la última hora del equipo de Pablo Prigioni. Tenemos jornada de fútbol, por supuesto que no en primera división, pero sí en el resto de categorías. Por ejemplo, tenemos en juego el Amurrio y el Aurrera. El Amurrio en Balmaseda y el Aurrera en Deusto. Enseguida repasamos cómo están las cosas. Que saben que regalamos 2 entradas para el encuentro del próximo sábado entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. A través del WhatsApp hay que responder a la pregunta el nombre de uno de los jugadores que ahora mismo están en el Deportivo Alavés y que tienen un vínculo directo con la Real Sociedad por haber estado allí. 656-787180. Luego recordamos. Araberri cayó ayer en A Coruña. Araski recibe mañana al Bembibre en Liga Femenina. Hoy juegan Garland y Ingure Osune. Nos visita Sergio Dinamita Sánchez, recién llegado de Japón, uno de los deportistas más destacados de Araba y que seguro que tiene una experiencia importante que contarnos. La victoria de Aritz Egea e Ingrid Müller en el Gorbella, sus 100. También se está celebrando el básquet trail ultra con la presencia, entre otros, de Abel Fernández. Martín Fiz corre mañana el maratón de Chicago. Tenemos a Jagoba Bizuete en Salzburgo. El triunfo conseguido por Nibali en el Giro de Lombardía. Todo esto y mucho más. Aquí lo vamos a contar y lo vamos a disfrutar. Seguro en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Edu Lorza en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. Radio Vitoria Deportes, 3 puntos y a casa.
Un estadio, una ciudad, sus colores, un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar.
Seguida entramos con el repaso al marcador polideportivo, la jornada en segunda B, en tercera división. Luego estaremos con Sergio Dinamita Sánchez. Mañana estará aquí en el estudio de Radio Vitoria Oscar Tellez. Estarán también Yorander Pérez y Kevin Calle, jugadores que, por cierto, hace un instante se han enfrentado en un duelo vizcaíno de segunda división en B. Estaremos, como no, con el repaso a todos los marcadores, la reflexión con respecto a lo que ha acontecido en el partido de esta tarde noche del Baskonia. Así que, Eneko Aldecoa, ¿qué tal, Arratsaldeon? Muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Nos espera una tarde muy completita, que en lo futbolístico ya viene ofreciendo resultados definitivos, porque aunque no haya fútbol en primera división, el fútbol es mucho más que la primera, ¿no?
Lo hay, por ejemplo, en segunda. El Sporting acaba de ganar por 3-0 al Sevilla B. Hay en juego ya 2 partidos más, los que han arrancado en esta categoría, la categoría de plata, a las 6. Concretamente, en ambos casos, aún no se ha movido el marcador. Minuto 7 de encuentro. Almería 0, Huesca 0 y Reus 0. Cultural y Deportiva Leonesa 0. Hemos seguido, bueno, pues con atención ese partido de segunda B, que evidentemente enfrentaba a 2 equipos vizcaínos, pero como ya se ha apuntado, entre la plantilla del Guernica y la de la Morevieta hay nada menos que 8 futbolistas alaveses. Pues bien, han concluido con empate a 0 Guernica y Amorebieta, y están en juego 2 partidos de equipos alaveses en el grupo cuarto de la tercera división. De momento no se ha movido el marcador, es más, hay 5 partidos en juego y en ninguno de ellos ha habido ninguna variación, así que el Deusto Aurrera de Vitoria y el Balmaseda Amurrio siguen 0-0 en torno al minuto 35 de la primera.
Bueno, no solamente de fútbol, decíamos que no solamente de primera división vive el fútbol, y no solamente de fútbol vive el deporte, porque tenemos un carro de acontecimientos que hay que destacar.
Bueno, pues además del partido que va a arrancar a las 7 de la tarde y que les vamos a ofrecer en directo desde Gran Canaria en Baskonia, recordamos que ayer el EP Oro, el Araberri caía dando la cara, eso sí, pero caía en La Coruña. Leima Coruña 76, Araberri 68. Para mañana a las 6 queda el partido para el Araski dentro de la Liga Femenina, Liga Día. Embutidos Bembibre, frente al Araski, el partido que se jugará en Mendizorroza. Y en Les Plata, también en casa, el Baskonia recibe a la Extremadura mañana por la mañana a las 12 en balonmano. También esta tarde dos citas muy interesantes: División de Honor de Plata femenina, Garland Herealdea, Tejina Tenerife a las 7:30, como digo, y en primera masculina, Barakaldo Gure Usene a las 6:30. Por tanto, en 25 minutos aproximadamente también está en juego el partido de rugby de la primera división vasca entre el Gasteiz y el Guernica. En juego igualmente, en el arranque de la competición de la División de Honor femenina para el Proyen Gasteiz, concretamente en tierras catalanas, en Girona, en Figueres, Tramuntana, Figueres, Proyen Gasteiz. Ya digo que el enfrentamiento está ahora mismo desarrollándose. Ha concluido hace un ratito la última grandísima clásica de la temporada ciclista, una clásica in Lombardía que arrancaba en Bérgamo, que ha terminado en Como, 247 kilómetros de recorrido y más de 4.000 metros de desnivel. Vincenzo Nibali, el tiburón, ha vuelto a dar una auténtica exhibición, una auténtica lección. Ha ganado Vincenzo Nibali de la participación alavesa. Destacamos que Víctor de la Parte ha concluido en la posición número 68, mientras que Mikel Landa ha optado por retirarse también. Ahora mismo se está disputando el ciclocross de Orduña, en el que está participando Javi Ruiz de Larrínaga. Y ya mirando al día de mañana, pues sobre todo pendientes de la Vitoria Gasteiz Trail, que va a disputarse desde Mendizorroza, la salida será en Mendizorroza, y el maratón de Chicago, en el que va a participar Martín Fiz, buscando un nuevo mayor que le permita, bueno, pues ya en caso de ganarlo dentro de su categoría de edad, de su segmento, abordar el de Londres, que sería el último que le podría quedar.
¿Y qué me dices del sábado que viene? Dos entraditas para el encuentro entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad.
Y además estamos muy agradecidos, ¿eh?, porque ha sido un aluvión de WhatsApps el que hemos recibido casi desde el mismo momento en el que hemos planteado la pregunta. Es que estábamos acabando de decir la pregunta, de lanzar la pregunta, y ha empezado a vibrar el móvil como si tuviera algún problema mecánico, que no es el caso. Hemos recibido todos los WhatsApps. La pregunta: pedimos el nombre de un jugador que actualmente milita en el Deportivo Alavés, que en su momento jugó en la Real Sociedad en cualquiera de sus categorías. No hace falta que el ex realista lo fuera de la primera plantilla. Ahora en el Deportivo Alavés, antes en la Real Sociedad o bien en su cantera. Dos entradas en juego para el derbi frente a la Real del próximo fin de semana. La respuesta al 656-787180.
Perfecto, vámonos a Canarias para conocer la última hora del duelo entre el Baskonia y el Gran Canaria, que va a arrancar a partir de las 7 en el pabellón Gran Canaria Arena. Está Rafa Muntión. Rafa, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola Emilio, Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Qué podemos decir con respecto a la última hora de un partido que va a comenzar dentro de 49 minutos?
Pues ninguna novedad, porque los dos equipos están al completo, considerando las lesiones que tiene el Baskonia, que en el Granca pues no es el caso, y que ahora mismo ya están en cancha, que hay muy poca gente aquí, pero nos dicen que va a haber una muy buena entrada, porque todo el mundo sabe que este es uno de los grandes partidos, aunque esto acaba de comenzar, pero uno de los grandes partidos de la Liga.
A un partido bonito entre dos equipos que quieren hacer cosas importantes, y que duda cabe que vamos a estar muy atentos, porque de lo que hoy acontezca podemos ya empezar a sacar conclusiones.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Se está hablando mucho, pero solo se llevan dos partidos, entonces hay que digerir esta historia paso a paso, ¿no? Y el paso hoy es un paso complicado, ¿no? Frente al Gran Canaria, desde hace 6-7 años que no se gana aquí, temporada 2011-2012. Es una pista que está negada para el Baskonia, y es un equipo que ahora mismo está negado aquí en la isla para el Baskonia, así que vamos a ver cuál es el comportamiento del equipo de Prilloni, sin McRae, sin Garino, sin el 4, que tiene que venir en las próximas horas o en los próximos días, y en función de eso y de los próximos compromisos, pues veremos y evaluaremos, yo creo que ya con datos de verdad, hacia dónde puede caminar este equipo.
Perfecto, luego estamos, gracias, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Cerramos la comunicación con Canarias, abordamos rápidamente la última hora del Deportivo Alavés, que descansa, como decíamos, este fin de semana. Hemos escuchado en ETV a Yanni de Biasi, al técnico del conjunto albiazul, hombre que ha dinamitado, que ha revolucionado, que ha, que duda cabe, dado un impulso interesantísimo a una escuadra que tenía muy mala pinta. No está el asunto fácil, ni mucho menos, pero tiene otro color después del triunfo conseguido en Valencia frente a Levante. Y Yanni de Biasi nos ha hablado de que se encontró con un equipo que no tenía identidad.
Ha sido el principal diagnóstico que hace de Biasi de lo que encontró en su momento. Tuvo un feliz inicio el italiano, que duda cabe, con esa victoria en Valencia frente al Levante por 0-2, pero lo que ha hecho ha sido diagnosticar lo que encontró en la caseta y en el campo. Equipo sin identidad, por los cambios efectuados de manera pues prácticamente tras cada una de las jornadas, y que además no tuvo ninguna fortuna. De Biasi:
el equipo no ha tenido una identidad clara al principio de esta temporada. Ha tenido demasiada alineación diferente, porque creo que también Luis no ha tenido la suerte de encontrar pronto un equipo que se iba compacta, no ha salido bien las cosas. Puede ocurrir, lo digo yo que tengo 2 o 3 años más que él. Muchas veces tú puedes trabajar bien, hacer todas las cosas bien, y no se entiende por qué no sales la cosa. Todo es lo que ha ocurrido, lo ha ocurrido mal. Esperamos que de hacia aquí adelante se va. La suerte es nuestra compañera. Yo creo que estamos recuperando lo que tenía molestia así, también estamos recuperando un nivel físico importante.
Yanni De Bias, y mañana seguiremos escuchando al técnico del Deportivo Alavés. Enseguida estamos con Sergio Dinamita Sánchez. Con respecto al marcador, no hay prácticamente ninguna novedad, ¿no?
Ninguna novedad, al menos en lo que al fútbol más cercano se refiere. Sigue el 0-0 en el Deusto, Aurrera de Vitoria, y en el Balmaseda, Amurrio. Está a punto de llegar el tiempo de descanso en ambos encuentros.
Bueno, sin transición, son las 6:15. Recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Sergio Dinamita Sánchez. Vitoriano, cumplió 31 años en agosto, ha sido 2 veces campeón de Europa de K1 kickboxing, además de campeón de Euskadi, campeón de España y multitud de títulos internacionales. Recién llegado de Japón, donde compitió el pasado 18 de septiembre, Dinamita Sánchez sigue siendo uno de los referentes del deporte, y en este caso del ring en Álava. Sergio, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues aquí de vuelta un poco.
Las 6:16, riguroso directo. Estábamos comentando, casi no hemos podido hablar ni el micrófono cerrado porque ha sido una transición directa, entrar en el estudio y directamente hemos ido a la entrevista. Ya hemos comentado en más de una ocasión que son días de mucho movimiento para el kickboxing y para el boxeo en Álava. No sé si le viste la semana pasada a Jonfer en la casilla en el combate espectacular que tuvo y frente al ruso Podolsky y que le permitió ser campeón de la serie WBC.
Sí, lo vi por televisión porque no pude acercarme por los entrenamientos y eso, por el horario, pero sí que lo vi la pelea, que lo hizo muy bien.
Tenemos a Jonfer, tenemos a Nacho Mendoza, tenemos a Kerman Lejarraga, estás tú. La verdad es que yo no sé si hay una época histórica en la que podamos hablar de un movimiento tan importante para el boxeo y para el kickboxing en Euskadi y en concreto en Álava, ¿no?
Sí, yo creo que estamos cogiendo bastante buen nivel y la gente además cada vez se va animando más a practicar este deporte y bueno, y poquito a poco pues ahí vamos tirando para adelante como podemos.
En el caso de Sergio, de Jonfer y de Nacho, les conoces bien porque tú has entrenado y has estado mucho con la gente de Euskobox, ¿no?
Sí, suelo entrenar con Nacho también, suelo ir de vez en cuando, voy a entrenar con ellos porque me gusta para perfeccionar bien las manos en el boxeo. Y sí, suelo coincidir con ellos, sí.
Tiene que estar bonito ver un entrenamiento entre Sergio Dinamita Sánchez y Nacho Mendoza o John Fernández, ¿no?
Sí, hombre, al final estamos ahí para ayudarnos y la verdad que sí, se aprende unos de otros, nos vamos ayudando como podemos bien.
Nacho es campeón de España, como sabes, él quiere defender su título aquí en Vitoria con la gente de Euskobox. De momento parece que no tiene la posibilidad por el asunto del pabellón, lo cual tampoco es que lo entendamos demasiado bien, considerando que tanto la Plaza de Toros como Mendizorroza durante muchos fines de semana, pues no es que esté precisamente a tope, por lo menos la Plaza de Toros. Pero es algo que tendremos que conocer con el paso del tiempo. Nos comentaba en su momento José Luis Zelaya y también J. Bengoa que están buscando esa opción para que Nacho pueda competir en Vitoria y defender ese título de campeón de España. Y en el caso de Jonfer, que es mucho más joven, Sergio, ¿tú a Jonfer le auguras un futuro importante? Ya lo tiene, es una realidad, evidentemente, sí, el contrato de Bella con Maravilla Martínez y con toda la gente con la que está, ¿no? Y con Zelaya y compañía. Pero ¿le ves estando dentro de, no sé, como un Canelo, como esta gente de la superélite mundial?
Hombre, yo creo que sí, porque es un chico que es joven y tiene todavía mucho tiempo para, bueno, aparte que ya está en un nivel muy muy bueno, pues todavía tiene tiempo para aprender, pero vamos, como te estaba diciendo, que el nivel que tiene es muy alto, entonces, y lo está demostrando, está peleando y está ganando.
¿Y a Kerman Lejarraga le conoces?
Sí, también he coincidido con él en alguna velada también y eso, y es un chico también fuerte que viene pisando fuerte también.
Bueno, enseguida sí. Boxea también en Euskadi, nos hablan de él, hemos visto alguna vez también, una auténtica barbaridad de cara a su futuro, ¿no?
Sí, son estilos diferentes, por ejemplo con el de Jonfer, pero es un chico muy pegador que sí, le gusta mucho la guerra y también viene yo creo con bastante fuerza, vamos.
Decíamos, Sergio, recién llegado de Japón, donde has competido en uno de los eventos de K1 más importantes del mundo.
Sí, la verdad es que para mí era un sueño pelear ahí, porque de pequeño siempre he visto ese evento y a nivel internacional y mundial, vamos, es de los más altos y más importantes que hay.
Lo que pasa es que en todos los ámbitos competir fuera de casa es muy complicado, ¿no? Por motivos obvios, sí, y luego porque para ganar es que tienes que literalmente noquear al rival, ¿no?
Sí, yo, bueno, fue una pelea que era un rival bastante reconocido allí y yo ya esperaba que si no lo noqueaba iba a ser difícil que me dieran ganador. Pero bueno, yo estoy contento con la pelea que hice y ahí queda, y la gente lo vio y también lo reconoció que hice una pelea, vamos, que debía haber sido mía realmente.
Porque tu idea, Sergio, es introducirte en el circuito japonés, que es el más relevante del mundo, ¿o exactamente por ahí va un poco tus planes de futuro?
Sí, hombre, es uno de los eventos, ahora ya te digo, está mucho más, o sea, más extendido. Antes era, son como los pioneros al final en que organizaron lo del K1, pero ahora en Holanda y en Bélgica hay eventos muy, muy importantes, en Estados Unidos también. Entonces, pues bueno, meterte ahí es un gran escaparate porque eso lo ve todo el mundo, vamos.
Bueno, ahora los holandeses son los que marcan un poco la pauta, ¿no?
Sí, tienen muy buen nivel, la verdad.
Oye, ¿es verdad que tuviste aquí a dos periodistas japoneses siguiéndote y haciéndote un poco un tratamiento especial para lo que fue el acontecimiento ahí el 18?
El evento, como te digo, es de los más importantes y la verdad es que en eso la organización es buenísima, es de lo mejor que hay. Yo por lo menos hasta que he visto ahora, he estado en China y así también, pero no tiene nada que ver con la organización del K1.
¿Y cómo fue la experiencia con los periodistas japoneses? ¿Qué te decían? ¿Qué te comentaban?
No, la verdad es que es muy buena. Es totalmente diferente a lo de aquí. Les gusta mucho el espectáculo, pero pues bueno, o sea, ya te digo, lo que quieren es espectáculo puro, pero es más o menos lo que quieren llevar, ¿no? Al final, o sea, aparte de la pelea, ahí cada poco están haciendo veladas, entonces pues les interesa eso, que haya un poco de pique entre unos y otros, pero bueno.
Cuéntanos, Sergio, ¿cómo fue la velada? ¿Cómo fue el combate? ¿En qué escenario? ¿Cuánta gente había viéndolo? ¿Quién lo retransmitió ahí en Japón?
Pues fue en Super Saitama Arena, que es un pabellón que entran 47.000 personas, creo que tiene la
forma. ¿47.000?
47.000.
¿Y estaba lleno?
Cerraron una parte, pero bueno, yo no sé si por motivos de... Bueno, no sé por qué motivo realmente, pero llevaron, bueno, unos 10.000 personas habría o así. Pero yo creo que podían haber llenado más, porque decían que dos meses o tres antes ya habían vendido todas las entradas. Y entradas de primera fila que eran de 500 euros, o sea...
O sea, estamos hablando de un pabellón en el que había más de 10.000 personas con entradas de primera fila que valían 500 euros.
Eso es.
Y retransmitida, imaginamos...
Sí, la televisión local de ahí.
La televisión de ahí. El combate era contra un...
Japonés.
Contra un boxeador japonés de ahí. ¿Cómo fue?
Pues bueno, fue una pelea dura, como esperaba, pero el chico se sorprendió, no esperaba que fuera a salir tan fuerte. Y yo, ya te digo, me encontraba bastante bien. Hice una pelea de bastante ritmo, metiéndole presión y al final, pues bueno, en el último asalto sí que me ganó él, pero los otros dos se los gané yo sin duda. Los puntos debería haber ganado yo la pelea. Pasa que en el último asalto tuve un problema en el brazo y bueno, pues terminé el asalto como pude porque pensaba que lo tenía fracturado.
Después del combate con el japonés, ¿has recibido llamadas, comunicaciones? ¿Qué comentarios han hecho con respecto a lo que fue tu papel ahí en Japón?
Lo que me dijo el chico que estaba ahí con nosotros de traductor y uno de los promotores, que le había gustado mucho a la gente la velada, que ahí se había hablado mucho los medios de la pelea también, y bueno, que había bastantes posibilidades de volver otra vez a pelear ahí.
Allí, para participar en este tipo de combates y de eventos tan importantes y tan costosos también en lo económico, ¿hay que entrar dentro de una clasificación, de un rankeado, o uno dice, mira, voy, me pago todo y a partir de ahí, si tengo suerte, puedo sacar algo, y si no, es una inversión que se va al carajo?
No, eso es un evento que ellos te tienen que ver y si no les gustas no vas. O sea, primero a mí me llamó un chico de Córdoba que tiene una promotora que es de Cow Fighter, que se llama Gregorio, Chica Camacho, vamos, que él lleva a varios luchadores y se pusieron en contacto con él. Entonces él, como ya había trabajado conmigo, con nosotros, vamos, con mis entrenadores y conmigo, pues nos dijo a ver si nos interesaba. Y de ahí, bueno, de ahí ya te digo, tienen que ver vídeos, porque si no les gusta como la pelea y así, pues no te llevan. O sea, tienen que gustarle.
En todo caso, Sergio, para ti no es nada extraño, porque tú has viajado a China, has estado por toda Europa, también Rusia, etcétera. Digamos, el pan nuestro de cada día dentro de vuestra profesión de deportistas de kickboxing, ¿no?
Sí, al final, bueno, es un poco eso. Lo que pasa es que este circuito es un poco más exigente a la hora de coger a la gente, como te decía. Si no les entra por la vista, no te van a llevar, vamos.
Bueno, luego comentaremos, tu día a día se fundamenta en monitor y profesor de kickboxing en el gimnasio. Evidentemente te gustaría ser profesional, única y exclusivamente vivir en base a los combates, a las peleas y tener un rankeado, un ranking, una posición de privilegio como la has tenido, lógicamente, dos veces campeón de Europa. Si hablamos de Japón, hablamos de Holanda y tal, el deportista de kickboxing es profesional 100%, ¿no?
Pues... Sí, ahí mismamente Japón, nos tenían como estrellas, vamos. Ahí ves a chavales de 20 años que pues el nivel de vida que tiene no tiene nada que ver con lo de aquí. Ahí, vamos, se dedican exclusivamente a ello, tienen todo patrocinadores, facilidades por todos los lados. Es diferente. Ahí, vamos, ya te digo, hay veladas casi todos los fines de semana.
¿Y fuiste solo o fuiste con tu entrenador?
Fue con uno de mis entrenadores y luego también nos acompañó, bueno, con Juanjo, y luego nos acompañó también un compañero de gimnasio y con el de Córdoba, con el chico de Cow Fighter.
Y el único que competía eres tú, de aquí de Euskadi.
Sí.
Y a nivel del estadio igual incluso también.
Allí hemos peleado, españoles hemos peleado tres, y en mi peso solo yo.
Oye, ese evento. Sergio, ¿sigues entrenando con Tony Salgado?
Sí, bueno, ahora me encargo yo de las clases y todo, pero sí, cuando tengo que preparar una pelea, ellos son los que me ayudan y así a entrenar, vamos.
Porque... tienes 31, llevas con él prácticamente desde los 16, ¿no?
Desde que empecé, sí, eso es. Ahí estoy con él.
La mitad de tu vida.
Eso es, eso es.
Oye, ¿fue él el que te puso lo de dinamita?
No, me lo puso Pavi, un compañero, bueno, que también es el speaker de las veladas, y que, bueno, pues me lo puso él así un poco por la manera de pelear que tengo y eso. Así que,
bueno, la verdad
ahí
es que
se quedó.
Lo del sobrenombre te va bastante bien, ¿no?
Bueno, parece que va bien.
Oye, si habláramos de tu trayectoria deportiva, Sergio, ¿tu mejor recuerdo puede ser aquel europeo de 2012 en Vitoria con el triunfo y con aquel combate frente al italiano Leca, del que en su momento hablamos?
Sí, puede ser, pero este evento, ya te digo, aunque no me jugara nada, o sea, es una pelea que, ya te digo, o sea, es rankeable, pero no es que me jugara ni el título ni nada, para mí esta experiencia ha sido más bonita, porque pelear ahí, ya te digo, es yo lo veía imposible. Tal y como está la cosa, es muy difícil llegar ahí y bueno, para mí ha sido un sueño pelear ahí delante de tanta gente y luego como con la organización que conlleva todo ese evento.
Hay que darse cuenta, ¿eh? Estamos hablando de que para ti es más importante lo que has hecho el 18 de septiembre que aquel título de Europa conseguido en Vitoria.
Sí, porque al final la pelea esa que tuve, en ese circuito solo entran campeones, o sea, no es que haya, no entra cualquiera, como digo. Entonces, con el chico que peleé, ya había ganado, bueno, había quedado finalista en un torneo que es, bueno, del K1, que es el más importante, que era son ocho luchadores y pelean tres veces en la misma noche. Él quedó finalista y le ganaron en el extra round, vamos, pero por un mal golpe al final, pero que es lo mejor que hay ahí, vamos.
Y eso, por ejemplo, a nivel de bolsa, ¿qué supone para el competidor que gana el torneo?
Pues no sé si antes eran 300.000 euros.
Vaya.
Sí, sí. O sea, ya te digo, es un evento importante. Ahora ya te digo, suelen meter 10.000, 15.000 personas, pero antiguamente se han llegado a meter 50.000 personas. Entonces, pues, y con entradas, ya te digo, que no tiene nada que ver con lo de aquí.
Eso quiere decir que en tu plan de preparación, lógicamente con el margen que tienes todavía de prácticamente un año, septiembre, porque esto es un evento anual, ¿todos los años allí se realiza esta competición?
Todos los años, casi todos los meses se hace.
¿Todos los meses?
Sí, sí. Eso es un, ya te digo, tienen tanta fama allí que están peleando cada dos por tres.
Qué
hacen
locura.
Ese evento y luego, aparte, esa promotora tiene varias que van conjuntas. Entonces, pues, cada mes o dos meses están peleando.
¿Y hay alguna competición equiparable en Europa a lo que tú has vivido ahí en Japón?
Ahora está, bueno, está lo de Infusion, pero yo estaba en Infusion peleando en Bélgica y así, y antes estaba Showtime, que era de Holanda, pero yo creo que en nivel de organización lo más importante siempre ha sido esa, la de K1 de Japón, el World Max.
Por lo tanto, en tu plan de acción, en tu objetivo, digamos, competitivo, estaría volver a tomar parte en este tipo de pruebas. ¿Es algo que vamos a poder ver a corto plazo?
Yo creo que sí, vamos, yo espero que sí. Y luego también cada vez aquí nos están contando más con nosotros y yo creo que sí que es más posible poquito a poco que vayan llevando más luchadores para allá. Antes era impensable esto, vamos.
Oye, y la clave de que estemos hablando, por ejemplo, en el capítulo económico de tanto dinero, el ganador se lleva cerca de 300.000 euros. La clave es que hay muchos patrocinadores, la televisión lo retransmite,
un
merchandising tremendo.
Al final tiene mucha fuerza ahí el deporte de contacto y ahí lo apoyan bastante. Entonces sí que hay mucha afición y la gente responde, que es lo importante. Si la gente no responde, al final no se puede hacer nada.
Cada deporte tiene, lógicamente, su edad, ¿no? Y hay un umbral de máxima exigencia y de máximo potencial deportivo. Sergio, tienes 31 años. ¿Esta edad qué significa dentro del kickboxing?
Yo la verdad que es cuando más fuerte me encuentro, porque igual cuando eres más joven pues tienes más, bueno, entre comillas, más energía, se puede decir, ¿no? Pero yo creo que la experiencia y luego físicamente, cuando más maduro está uno es a la edad de entre los 30 a 35 años. Es cuando más fuerte está la carrera, yo creo.
Por lo tanto, tienes todavía por delante 5 o 6 años de estar en la superélite.
Sí, hombre, yo cuando, mientras siga encontrándome fuerte y así, pues seguiré peleando. En el momento que vea que no disfruto, porque realmente lo hago porque disfruto también, pues se acabará y ya está, y seguiré con los alumnos y ya está.
Por ejemplo, más allá de tu trabajo como monitor con los alumnos, digamos, el enfoque que realizas diariamente hacia tu mejor preparación para estar presente en estas veladas de super élite mundial, ¿en qué consistiría una semana normal de trabajo?
Yo lo que suelo hacer es varío los entrenamientos de kickboxing con boxeo. Hago tríceps de kickboxing y boxeo por las tardes. Y luego la mañana, pues preparación física, tanto de musculación, carrera continua y así. Y luego también aprovecho para ir de vez en cuando a entrenar. Como viene bien hacer con varias gente, para no acostumbrarte tampoco, pues suelo ir a un gimnasio que tiene un amigo de Bilbao, el Elite Sport. Y tiene ahí gente buena, como Mika Sortino y así. Y la verdad es que el entrenador se llama Josito, vamos. Y nos ayuda bastante. Al final, pues tenemos una amistad. Es lo bueno que tiene este deporte, que haces bastantes amistades y pues bueno, ahí estamos ayudándonos unos a otros. Luego también voy donde Celaya, como digo, a aguantar con Nacho y esta gente. Y muy bien, la verdad es que nos ayudan a preparar todo un poquito.
Eres una referencia del kickboxing en Álava y en Euskadi, a nivel estatal también. ¿Alguna vez te has planteado lo que hubiera sido tu vida deportiva si, por ejemplo, el enfoque hubiera sido el boxeo, que digamos, desde el punto de vista de recorrido mediático, tiene más presencia en los medios de comunicación?
No, nunca me lo he planteado, la verdad. O sea, sí que me han llegado a preguntar, ¿no? Pero a mí, como siempre me ha gustado el kickboxing, siempre he ido por esta rama, ¿no? Al final. Pero bueno, sí que es un deporte también, el boxeo, que me gusta. Pero ya te digo, siempre me ha gustado el kick y el boxeo lo he tomado como un apoyo, ¿no? Para mejorar en mi manera de pelear.
Si todo va normal, si todo va como tú crees que puede ir, ¿cuándo entiendes que de nuevo puedes tener la invitación para tomar parte en uno de los torneos que hemos comentado?
Pues yo creo que este año, bueno, este año igual ya no, pero el siguiente año es posible que pueda salir algo. Porque ya te digo, en Japón están peleando cada muy poco tiempo.
Decíamos que tú sigues trabajando como monitor en el K2. Nos hablan maravillas de un chico al que llevas tú, que se llama Alex.
Sí,
Alex Rodríguez, que debe ser un fenómeno.
Sí, está, la verdad es que va cogiendo las cosas bastante bien. Es un chaval que es serio también y le gusta también entrenar, que entonces es disciplinado y poquito a poco pues va subiendo también el nivel.
También el crecimiento del deporte lo notáis en el número de personas que se acercan a iniciar, a comenzar, porque tú lo sabes muy bien, ¿no? Sí. De alguna manera, desde fuera, sobre todo partiendo del desconocimiento, ¿no? La imagen que se tiene de un deporte de contacto, golpes, lesiones, problemas físicos, etcétera, etcétera. ¿Esa sigue siendo, digamos, un déficit, una rémora que sigue teniendo vuestro deporte?
Yo creo que no, porque cada vez vienen, sobre todo, más chavales, más pequeñajos a entrenar con nosotros. Entonces yo creo que ya la gente va viendo que tampoco es así. Nosotros entrenamos y hay a todos los niveles. Tengo gente hasta de 60 años y de 12 años. O sea, no tiene nada que ver. Cada uno entrena al nivel que quiere y pues es así como llevamos un poco el entrenamiento. No tienes por qué hacerte daño, ni mucho menos, vamos. Es más, yo creo que deportes como el fútbol se lesiona más la gente. Nosotros al final es un deporte que intentamos que vaya todo bien controlado, y luego pues el que va a competir es otra historia, claro.
Y lo que es la técnica y lo que es el físico. El trabajo, por ejemplo, físico. Uno, si quiere ser un buen competidor, tiene que estar físicamente muy bien. Por lo tanto, más allá de los combates, tiene que trabajar la faceta, digamos, aeróbica y anaeróbica, ¿no?
Sí, aparte son muchas cosas. También la alimentación es importante. Al final son varias cosas que tienes que llevar bastante bien, sobre todo si te lo quieres tomar en serio, vamos, si quieres avanzar.
Imagínate que te llega, no sé, un chaval de 15, 16 años o incluso más joven, sin conocer absolutamente de nada este deporte, y te dice: mira, Sergio, yo os he visto competir, os he visto entrenar, y a mí me parece que este deporte me puede enganchar a mí. ¿Lo primero que le dices qué es?
Lo primero, que lo pruebe, porque es diferente. Tanto como te viene gente que dice: va, esto es, son cuatro puñetazos, cuatro patadas, no tiene nada que ver. Al final es mucha coordinación, luego es bastante exigente físicamente el practicarlo. Entonces, pues lo primero que les digo, que prueben y que luego vean un poco la sensación que tienen, ¿no? Porque es muy diferente verlo desde fuera que practicarlo.
Y la incorporación de la mujer también al kickboxing, es evidente, ¿no? Cada vez tenemos más, hay más, hay menos prejuicios y menos temores. Eso es una realidad también, ¿no?
Sí, cada vez es verdad que practican más chicas. Yo tengo, por ejemplo, una alumna, Nekane Alda, también que ha practicado, o sea, que ha peleado, perdón, y también va poquito a poco avanzando y lo hace muy bien. Técnicamente se puede comparar con cualquier otro chico, bueno, incluso mejor que muchos chicos que están entrenando con nosotros.
Oye, Sergio, está muy bien que te vean en Japón, que disfruten contigo los japoneses, pero ¿cuándo te vamos a ver aquí en Vitoria, boxear?
Yo espero que pronto. A ver, están mirando también porque es difícil, nos lo ponen bastante difícil para el tema de pabellones, la verdad. Así como en otros sitios nos ayudan más o ayudan más a la organización, aquí sí que es cierto que cuesta más que nos echen un cable. Parece que muchas veces pues como que les echa para atrás y yo creo que deberían de ayudarnos más.
No, al final es algo que genera riqueza, ¿no?
Sí.
Hemos visto en la casilla el otro día, yo también lo vi por la tele, el combate de Jonfer, porque no nos podíamos acercar, entre otras cosas, porque nos temíamos. Aquí estuvieron Jota, Celaya, Nacho y Jonfer.
Sí.
Y nos decían, en torno a las 12 comenzará el combate más o menos, arrancó a la 1:30, por cierto, con unos datos de audiencia buenísimos, arrancó a la 1:30, y luego la verdad es que tuvo un poquito de guerra Jonfer con Podolski. Yo creo que le dominó completamente, sí. Pero el tío era muy duro.
Era peligroso, sí. Lo que pasa es que, bueno, Jonfer es un chico muy inteligente peleando y lo demostró, vamos.
Fíjate, si es inteligente, me hizo mucha gracia porque después le hicieron la entrevista y ya sabes que acabó el combate, dominó Jonfer, le noqueó y el ruso estaba, venga, a hablarle, venga a comerle la oreja y decirle y tal. Y Jonfer le decía, sí, va bien. El otro venía otra vez, le daba unos besos, le abrazaba y tal, sí. Y luego le pregunté al periodista qué te decía y dijo, Jonfer, no tengo ni idea de lo que le estaba diciendo.
Ni entendiendo. Sí, suele pasar, pero bueno.
Pero le pegó una matraca, pero bueno, qué chapa le soltó y venga, y venga, y venga, y venga.
Yo no sé,
venga.
A mí me da la sensación de que estaba poniendo excusas algo del ojo, pero vamos, o sea, se vio claramente que fue superior a él, vamos.
O sea que el olfato te dice que te podemos ver dentro de poco aquí en Vitoria.
Sí, yo creo que sí. Esperemos que sí, vamos. Yo tengo ganas además de pelear aquí y la gente yo creo que también tiene ganas y a ver, pero esperemos que responda porque luego también es una, la organización es difícil, es costosa tanto económicamente como a nivel de pues organizativo y luego que la gente no responda, la verdad es que es una pena porque joder, es un deporte que está muy bien y verlo yo lo recomiendo a todo el mundo, no tiene nada que ver con verlo en la tele.
Y aparte de Dinamita, ¿quién más podríamos ver como competidores importantes de Álava?
Pues yo creo que Alex pelearía también si seríamos aquí y luego algún alumno más que tengo, a Unai, un chavalillo también que está peleando amateur ahora, a Nekane también. Y bueno, poquito a poco hay más gente que de aquí que se va animando a competir.
¿Es compatible el deporte con la familia? ¿Te da tiempo a simultanear presencia en todos los ámbitos o hay que hacer sacrificios?
Sí, hombre, sí, siempre tiene algún sacrificio, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo estoy contento porque me puedo organizar bastante bien con el tema de horarios y eso.
¿Y en torno a campeonatos de España, campeonatos de Europa, tienes en mente o eso es algo que prefieres no manejar y centrarte en estos combates que forman parte del circuito mundial que tanto recorrido mediático y económico tienen?
Pues yo estoy abierto a todo, la verdad, porque sí que es cierto que hace poco me han avisado varias veces para pelear con varios rivales para defender el título. Yo he aceptado la pelea y en el último momento se han echado atrás. Entonces yo no tengo ningún problema de pelear con el que sea y aquí estoy, para eso estoy, para pelear, vamos.
¿Ahora mismo quién tiene el título de campeón de Europa de tu peso?
Lo tengo yo.
¿Lo tienes tú?
Sí, sigo yo con él.
Desde
el 2012,
¿no?
Sí.
O sea, 4 años consecutivos y nadie te ha quitado el título de campeón de Europa.
Luego he ganado a 2 campeones del mundo, bueno, un campeón del mundo también, pero no se jugaba el cinturón, entonces, pues, es lo que hay.
Oye, Sergio, ¿no te parece injusto que alguien como tú, que es campeón de Europa en 71 kilos, ¿no?
Sí.
Que no haya habido nadie en el viejo continente capaz de tumbarte, es más, seguramente cuesta encontrar, como acabas de decir, rivales, ¿no? Que se atrevan, entre comillas, a competir contigo. A ver, es que estás en la superélite, no europea, sino mundial.
Ya, pero bueno, al final, pues esto es así. También muchas veces puede ser por temas de organizativos que les pongan dificultades o algo, pero vamos, yo, como te digo, no digo que no a nadie. Hombre, siempre que sea una pelea importante, tampoco.
Claro.
¿No? Pero.
Claro. Y estás deseando, ¿no? Porque, no sé, esa intensidad, ese cosquillo en el estómago de una competición como el que has tenido en Japón en septiembre, eso es algo, esa adrenalina, ¿eh?
Sí, es algo que hay que vivirlo para saber lo que es.
Y en Europa hace tiempo que no la tienes, ¿no? En ese sentido.
Sí, bueno, está peleando, últimamente sí que está peleando, bueno, el año pasado peleé en China y luego está peleando por aquí a nivel nacional y eso, y en Bélgica y por ahí también. Pero bueno, sí que me gustaría, como estaba diciendo tú antes, pelear aquí. Me gustaría, sí.
Y el tema físico ya solucionado, tuviste un problema en la nariz, también algún asunto de tobillo, así todo solucionado, ¿no?
Sí, de momento sí, ahora tengo otra pelea en Valencia el mes que viene también, así que vamos fuertes también para allá.
Muy bien, Dinamita, y lo de ser padre, ¿qué tal lo llevamos?
Bien, la verdad es que muy bien, muy contento. Es una batalla, pero no, se porta muy bien, ¿eh? ahora hablando en serio, se porta de maravilla, no me puedo quejar. Así que la verdad es que es lo mejor que me había podido pasar.
Toda la concentración, la paciencia, el análisis para estudiar al rival en el ring, también se traslada esa paciencia para anticiparte a los movimientos de la criatura cuando le estás dando la fruta, ¿no?
Claro, pero se porta bien, ¿eh? La verdad es que ya te digo, y encima nos deja dormir, que vamos, que más no se puede pedir.
Muy bien.
Así que contento con él.
Dinamita, que ha sido un placer contar contigo aquí en el estudio de Radio Vitoria. Nos has contado una experiencia preciosa, no solamente lo que has vivido en Japón con la superélite mundial, sino además también queríamos reconocer, valorar y ponderar, ¿no?, lo que es tu recorrido como deportista, ¿no? Eres campeón de Europa vigente de kickboxing,
sí.
No hay rivales, no tienes la posibilidad de defenderlo porque nadie quiere enfrentarse a ti y sigues ahí dando el callo, además también en tu labor como monitor, labores selectivas, en este caso con los críos en el CADOS. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por contar conmigo para estar aquí un rato y pasar un buen rato con vosotros.
Y seguramente tendremos la oportunidad de seguir dialogando, ¿de acuerdo?
Vale. Muchas gracias.
Esperamos aquí un segundito porque vamos a continuar adelante. Tenemos 6 minutos ya para cerrar nuestro programa. Nos vamos a ir enseguida con otro superatleta que nos espera, no sé desde qué punto kilométrico entre Donostia y Bilbao. Pero antes, Neko, podemos recordar si se ha movido el marcador y qué cosas tenemos en juego que convenga recordar a todos los oyentes.
Pues en este caso ha habido un movimiento en un marcador de un partido en el que hay un equipo a la vez en juego. En el grupo cuarto de tercera división se ha adelantado el Deusto frente a la Aurrera de Vitoria. En el último minuto de la primera parte ha marcado el equipo tomatero. Ya están en el 8 de encuentro en la segunda mitad. En Deusto 1, Aurrera 0. Sigue el 0-0. También en el 8 de la segunda parte en el Balmaseda Amurrio. En segunda división, bueno, pues acaba de empatar la Cultural Leonesa a 1 en Reus. Se había adelantado el equipo tarraconense. En Reus 1, Leonesa a 1, a 5 minutos para el descanso, y el Huesca, que sigue haciendo una temporada extraordinaria, está por delante en el juego hasta el Mediterráneo, a 5 para el descanso. Almería 0, Huesca 1, y un resultado final de rugby, en este caso partido jugado en Gamarra, Escor Gasteiz 64, Guernica 12.
En Gamarra, que por cierto ha habido una interrupción, porque no suele ser muy frecuente, pero ha habido una intervención con un helicóptero en Chagorricho y ha habido prácticamente una hora de parón, ¿no?
Sí, es un protocolo que ya está establecido, y bueno, pues ha llegado el helicóptero con un herido urgente, con una persona trasladada vía aérea, entonces aterriza muy cerca del campo, se tiene que parar el juego y eso ha hecho que se retrasara todo bastante lo que ha sido el encuentro, pero al final victoria contundente frente al Guernica B, ya digo, 64-12. Sigue abierto el WhatsApp, la pregunta: pedimos el nombre de un jugador actual del Deportivo Alavés que en su momento jugara en la Real Sociedad. 2 entradas para el derbi del próximo sábado frente al conjunto Chirurdín, 656-787180.
Se está celebrando la cuarta y definitiva etapa de esa locura que se llama Basque Ultra Trail Series. La primera etapa fue en febrero, Bilbao-Gasteiz, 110 kilómetros de recorrido. La segunda etapa fue en mayo, Vitoria-Gasteiz-Iruña, con 130 kilómetros. La tercera en agosto, Pamplona-Donostia, 120 kilómetros. Y la cuarta está en marcha entre Donostia y Bilbao, con 140 kilómetros. En ruta está nuestro querido Abel Spider Fernández. Abel, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Apa, muy buenas.
Muy buenas. Vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué circunstancias?
Estoy ahora en el kilómetro 92 en Garay, es la base vida. Ya me he duchado, me he cambiado de calcetines y vuelvo a salir. Wow. La noche ha estado bien, ha estado algo de fresco pero cómodo. Y nada, pues a meter un poco caña para que otra noche no nos... quitarle lo máximo que se pueda a que me caiga otra noche.
O sea, que te quedan todavía 48 kilómetros de recorrido. Cuéntanos, Abel, ¿a qué hora saliste ayer para comenzar esta cuarta etapa del Basque Ultra Trail entre Donostia y Bilbao de 140 kilómetros?
Ayer al distrito de otras la adelantaron una hora y salimos a las 11 de Donostia.
O sea, que llevas ya prácticamente 19 horas y 42 minutos de carrera, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿y cómo estás físicamente y anímicamente?
Bien, y ahora ya con la ducha aquí hemos comido y así, pues sales como nuevo.
Hablabas de quitar horas a la noche, te quedan 48 kilómetros. Si todo va bien, ¿a qué hora crees que más o menos puedes llegar a Bilbao?
7-8 de la mañana.
Uf. 7-8 de la mañana. ¿Y el recorrido, más o menos, qué podemos decir con respecto a lo que te queda? ¿Por dónde vais?
Estoy en Garay.
Ah, en Garay, en Durango.
Vamos a bajar hoy, ahora vamos para Durango, que es el kilómetro 94. Y pues nos queda todavía, como quien dice, tres picachones.
A ver, con respecto a la cuarta etapa, muy diferente a las anteriores, igual, parecida, ¿cómo está siendo?
Más pesada porque se ve menos paisaje, porque estás más metido en el bosque, en sendero, y pues se te hace más pesado, pero bueno, y al final los kilómetros van pesando, y ahora otra noche, pues también todo se va acumulando.
Tú, por supuesto, Abel, con tu traje de Spider-Man, ¿no?
Eso ya es irrecambiable. Ya,
te hemos visto la foto que nos has enviado al WhatsApp y la verdad es que tienes un mérito impresionante. Muy bien, Abel, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias, mucho ánimo. Vale. Ahora, una vez que has pasado por el punto vida, pues lógicamente a recuperar y a afrontar los 48 que te faltan, que no es moco de pavo, pero bueno, conociéndote seguro que lo vas a conseguir. Un abrazo y muy buenas tardes.
Vale, venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Qué auténtico fenómeno, madre mía. Fue en febrero 110, en mayo 130, en agosto 120 y ahora se va a meter 140, más todo lo que se ha metido en forma de maratones, pruebas de alta montaña, etcétera, etcétera. Por cierto, la Gorbella es 100, victoria para Aritz Egea en hombres y para Ingrid Müller en mujeres. Son, por lo tanto, los dos campeones de Europa. Enrico, tenemos 45 segundos. ¿Con qué ponemos el punto final?
Pues repasando simplemente el grupo cuarto de tercera división. No ha habido novedades con respecto a lo que decíamos con la anterioridad. A falta de 30 minutos para el final, de Deusto 1, Aurora de Vitoria 0 y Balmaseda 0, Amurrio 0. Y sigue en marcha hasta mañana a las 8 menos 10 nuestro concurso. La pregunta: el nombre de un jugador actualmente en el Deportivo Alavés que en su día jugara en la Real Sociedad en cualquiera de sus categorías. En juego, dos entradas para el partido del sábado que viene, el derbi en Mendizorroza entre Chirurdines y Albiazules. La respuesta en WhatsApp al 656-787180.
Pues nada más, tenemos 15 minutos para las 7. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que dejarlo aquí nosotros, pero siguen en la sintonía de Radio Vitoria con el baloncesto. Hasta mañana, saludos y muy buenas tardes.